nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Cien mil preguntas.
Por supuesto.
Obviamente. Sería lo más lógico hablar del rendimiento del trabajo de la policía desde que usted ha tomado el puesto. Pero lo que más me llama la atención, ya son casi dos años de trabajo, ¿no? En
correcto, julio. Dos años vamos a cumplir ahora mismo.
Aproximadamente. Bueno, en julio serían dos años. Uh-huh. En estos dos años, me recuerdo que el presidente había prometido que le iban a dejar, es que nos enredamos con el café que entró al mar, que iban a tratar de bajar los índices de delincuencia hasta eliminar la inseguridad del país. Un reto tal vez muy atrevido en su buena forma y muy ambicioso al decirlo, pero que pone muchos aprietos a un director de la policía, que su operatividad no es combatir el crimen, sino prevenirlo. Y ahí es donde está la verdadera clave. No se ha alcanzado esto. Yo sé que las estadísticas a veces son muy difíciles, pero tenemos ya hoy 22, tasa de 22 por cada 100.000, en homicidios, 22 por cada 100.000, según lo que habían reflejado las últimas estadísticas. A menos que usted tenga otras.
Sí, yo tengo otras, por supuesto.
Ajá, ¿cuáles son?
No, le voy a explicar algo de las tasas para que usted tenga conocimiento, radio escucha. Hay muchas mediciones por cada 100.000 habitantes. Las mediciones que tenemos ahora mismo es para conocer exactamente cómo el trabajo se está realizando de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que tener un número para descifrar si nuestras comunidades, nuestras estaciones de policía y nuestros oficiales al mando de tropas saben lo que están haciendo y ven el mejoramiento. Nosotros hemos golpeado el común denominador de todos los problemas, que es el narcotráfico. El narcotráfico es algo que en verdad mueve, es toda una red de corrupción dentro de las filas o también dentro de la ciudadanía.
¿Pero cómo se ha golpeado al narcotráfico?
Lo hemos golpeado con los resultados que usted está viendo ahora mismo. ¿Cómo? Las estrategias son, por supuesto, que nosotros no podemos divulgarlas, pero puedo decirte que tenemos grupos especializados por esto, de la cual sembramos el 1 de julio con mucho entrenamiento. Tenemos ya 5 diferentes grupos de fuerzas especiales actuando en esto, y estas, usted está viendo el producto, llevamos arriba de 100 toneladas desde mi gestión. Hola. Y entonces, en lo que respecta al número de las tasas, en las tasas es bien importante que el país conozca. Vamos a dar ejemplos de las tasas de homicidios. Ahora mismo, antes, en el 2009, antes de nuestra gestión, estaban en 22, 23, 25, 26, creo que tuvieron
no,
un tiempo.
No, nunca llegó a tanto.
No tanto así, pero...
A 26, no, 22 o 23
22 máximo. A 23 máximo. Pero estaban en ese entonces. Nosotros creo que bajamos ese número y entonces vamos a contarles las tasas que ocurrían en ese entonces. En el 2009, sí, con una población de 3.4 millones, teníamos una tasa, por ejemplo, del año a la fecha, era de 8.06. En el 2010, una tasa de 9.64. Y hoy en día, en el 2011, con 3.5 millones, llevamos una tasa de 7.2. Esas tasas son las que llevamos del 1 de enero, hacia ahora.
¿Pero de qué son esas tasas?
Esas tasas son de homicidio ahora mismo.
O sea que hay 7.20 homicidios por cada 100.000.
Exactamente.
Pero si habían reportado 22.
Bueno, lo que quiero.
22 por cada 100.000.
Lo que estamos tratando
de. De hecho, digo, no, es rarísimo que se baje una tasa de 22.
No, pero nosotros estamos ahora mismo en alrededor de 19. 19 viene siendo la tasa. Pero nosotros, en nuestro centro de estadística, estamos tratando de, por lo menos, de que la gente no se confunda con esto. Es que hay veces, lo que nosotros queremos lograr y llegar a optimizar, es de que la gente no debe celebrar esto.
Pero no porque, entiendo, señor
director. Déjame explicar cómo es el asunto de la medición esto. Porque parece que contaban, por ejemplo, anoche hubo un homicidio. Sí. Un homicidio dentro de la cárcel. En la cárcel le apuñalearon una persona. Pero también, eso es un homicidio. Pero nosotros no podemos contar homicidios cuando un policía inmediatamente actúa sobre la ley. Porque no es el policía no está asesinando a esta persona. El policía está protegiendo a esta persona.
No entiendo, pero de todas maneras se pierde la vida.
Pero no es así. Usualmente no es así como el cuento, como lo cuentan las naciones, como lo cuentan los parámetros para mediciones en otros países. Por ejemplo, imagínate la tasa que tendría otros países cuando la policía actúa en cumplimiento del deber. Pero, o por ejemplo, homicidio es cuando alguien tiene que definirse la palabra homicidio y definirse la palabra cuando alguien en verdad hace un comite un crimen de otro tipo de gestión.
A ver, señor director. Tratemos de hacer las cosas más sencillas para la audiencia, porque un homicidio es la pérdida de vida humana.
Exactamente.
Por un hecho violento. Exactamente. Ajeno a la voluntad de la víctima, obviamente. Mm. Puede ser por mil factores. ¿Qué diferencia hay en las estadísticas de acuerdo a lo que usted evalúa como la intervención policial? No entiendo.
Bueno, intervención policial es algo muy importante para nosotros. Si un delincuente está acechando, está haciendo un daño o va a procurar de quitarle la vida a alguien y nuestro policía por proteger apoya al inocente y entonces recurre en un acto policial, nosotros pensamos que eso no puede ser un homicidio.
Pero si la persona no se muere, ¿no puede ser un homicidio?
No puede ser un homicidio si no se muere.
No, perdón, si la persona se muere, ¿no es un homicidio?
No, porque este es un cumplimiento del deber. Esto ya es algo diferente. Nosotros no podemos pensar...
Muy diferente,
porque nosotros no podemos... ¿Cómo va alguien en cumplimiento del deber a ser un homicidio, a ser un homicida? No, esto es un cumplimiento del deber.
Pero si es que eso es perpetrado por el mismo uniformado.
Sí, pero es por defensa del inocente. Sí, defensa de alguien que necesita. Pero no se puede contar eso como si fuera un homicidio, porque el policía no es un homicida.
Bien, ¿cuántas en las estadísticas que usted maneja como para bajar de 22 a 7...
No, de 22 a 7, estamos hablando de 22, es lo regular. Estamos hablando de del promedio de que existe ahora mismo al 15 de mayo. Hablando ahora. Es que
¿Cómo se hace esa reducción tan drástica?
Bueno, esa es una reducción que nosotros... No es drástica, sino es que es otra forma de contarlo. Cuando lleguemos al final del año, entonces se dice, llegamos a 19, llegamos a 18, llegamos a reducciones. Lo que trato de decir, Radio Escucha, es que hay una reducción de homicidas y hay una interpretación de números que puede confundir a la gente. Y eso es lo que nosotros no queremos llegar. No queremos que se celebre el homicida.
A ver, no, para nada, porque tampoco sería ponderizar un acto criminal y en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, lo que hay que ver es que no se puede tampoco demeritar la cifra de muertes que ha habido y por conteo, porque no hay otra forma de encontrarla y de ver nuestras realidades, son las que ocurren. Vamos ya prácticamente en una misma línea de la misma cifra de muertes que hemos llevado desde hace un año. No va a bajar de 800 este año por lo que indican las estadísticas o la cantidad de muertes que ha habido por este tipo de formas, por homicidio.
No, lo que trato de decir es lo siguiente. Nosotros vemos una reducción de homicidios. Reducción, aquí están las estadísticas ahora mismo. De enero, por ejemplo, hubieron 78 homicidios. En el 2010, en el 2011, 51. En febrero, 67, una reducción de 65. En marzo hubieron 73 y en el 2011 hubieron 55. En abril hubieron 77, en 2011 54. En mayo 43, en el 2011 31.
¿Esas cifras son las mismas que están contabilizadas de la otra forma?
No, De esta forma es diferente. Ajá. Esto es otro asunto. Esto lo que trato de decir es...
Este es un conteo.
Un conteo exactamente de lo que va. Y ahora mismo lo que estamos tratando de decir es que hay una reducción. Pero no queremos que el país y que la gente interprete y que lo vaya a catalogar. Esto es uno de los únicos países en el mundo de la cual yo he viajado muchas veces. He visto, he estado con diferentes policías a nivel mundial, pero veo que aquí hay algo como un poquito más en contra de esto. Nosotros debemos apoyar especialmente las estadísticas que tenemos, porque son las reales y son las que en verdad nosotros estamos llevando. Por supuesto, hay gente que quiere malinterpretarla porque vemos asuntos políticos, vemos con otro fin. Y nosotros estamos tratando de compaginar exactamente y que la gente pueda observar exactamente a dónde estamos llevando. Es como si estuviéramos cambiando también inclusive las estadísticas de droga. Llevamos arriba de 100 toneladas de droga.
Yo quería hablarle. Hablar de que ustedes, de que se han incautado más de 100 toneladas de droga, no es ninguna garantía de que en este país no esté pasando droga o que esas cosas estén disminuyendo. Al contrario, les da peor, no puedo decir la palabra imagen, pero sí peor síntoma. En ese sentido, ¿por qué? Porque en los países donde entra la droga, siempre hay una cuota que se queda al consumo local. Pero el hecho de que se hayan agarrado más toneladas no indica de que se haya reducido el paso de droga por el país. Al contrario, es que ha aumentado. A mí me gustaría, señor director, que me explique cómo se encuentran las unidades, cómo es que encuentran cargamentos de droga sin capturas. Me llama muchísimo la atención cómo es que de repente aparecen cargamentos de una tonelada. Usted, con todo respeto, señor director, con todo respeto, una persona que conoce su puesto y sabe cómo es este mundo de la delincuencia, que te aparezca una tonelada de droga o 100 kilos o 300 o los que sean, sin ningún tipo de capturas, es lo más extraño que hay. O que aparezcan encima de una lancha, así, en un manglar.
Bueno, hay casos aislados, pero la mayoría de todos se ha capturado gente. Como lo que nosotros queremos reafirmar y queremos que la gente aprecie. Cuando se captura droga, usualmente no puedo decir tal persona, tal persona, tal persona, porque a veces se nos caen los casos. Los casos tienen que estar bien ligados con la fiscalía. Nosotros no podemos acusar porque se presume. Por eso ustedes escuchan cuando dicen se presume que es droga.
Claro, es porque tenemos la presunción de inocencia.
Exactamente. Y nosotros no podemos decir se capturó a tal persona, se capturó. Hay veces que hablamos ciertos nombres, hay veces que podemos
no tienen que decir nombres, nada más digan cuántos sujetos se capturaron.
Y lo decimos. Pero que decimos, no hay. Decimos 13 personas, 12 personas, 8 personas. Y se dice exactamente. Y usualmente siempre un colombiano, un mexicano o varios panameños. Y siempre se captura y siempre se habla.
No siempre se capturan gentes. A veces se hayan decomisos o hayan drogas sin gente. Explíqueme eso.
Si hay decomiso con gente. Sí, lo no, que pasa, lo que nosotros podemos decir, gente. Por ejemplo, cuando vemos, cuando estamos la aeronaval, por ejemplo, cuando la aeronaval está correteando una lancha, y hay gente que salta de la lancha y van y estamos buscando el cargamento.
Pero ahí hay una persecución en caliente. Pero no hay una aparición de la droga. Eso es otra cosa muy distinta y eso es una labor loable por las unidades que están persiguiendo la lancha, porque están arriesgando de todo.
Sí,
y
pero,
eso es muy importante.
Y se captura la droga, se captura la gente.
En ese caso es diferente porque hay una persecución en caliente.
Eso es lo que estamos hablando. Usualmente en Panamá, por ejemplo, tuvimos hace poco una captura de un carro con un caleto, también se capturó a las personas. Se ha estado capturando todo el tiempo las personas.
Señor director,
es más, sí, creo que si uno va a La Joya y usted va a ver, tenemos un recinto exclusivo para la gente que ha estado sometido bajo este flagelo de narcotráfico. Tenemos uno para los que delinquen en otro pabellón. Y usted puede apreciar exactamente dónde está la gente especialmente involucrada en asuntos de narcotráfico.
Pero mire, le voy a leer una nota para que usted me dé a mí una explicación, porque hay cosas que son tan delicadas que vale la pena una persona de su investidura para que me corrija.
Claro.
Esta nota es del 31 de enero del 2011. El SENAN decomisó una tonelada y media de cocaína en el sector de Atlántico, Costa Riva de Colón, sector de Estivano. Una información de inteligencia se encontró la droga enterrada a un kilómetro de la costa. Cercano había una finca en un área boscosa detrás de la finca. Los señores, a órdenes de las autoridades, cuidaban la finca, fueron los únicos capturados. O sea, los cuidadores. La lancha de 25 pies estaba en un área cercana a la zona. Hubo dos detenidos, un colombiano y un panameño. La lancha tenía un motor de 40 caballos de fuerza. Es decir, en este caso, agarraron a los que estaban cuidando la
¿Tú crees que la gente droga, que está cuidando?
Pero ¿tú crees que el que está cuidando no tiene, no tiene armas, no está armado, no tiene nada?
Tiene armas, tiene todo, pero lo voy a explicar. Alguien cuando trafica drogas, es que el negocio no lo podemos hablar aquí.
Yo no lo puedo decir. Porque lo podemos hablar, pero, si es sabidísimo.
No, pero lo que te quiero decir es que cómo es el porqué. Te voy a explicar algo importante. El narcotraficante deposita y de inmediatamente desaparece. Ellos compartimentan sus acciones. Compartimentar sus acciones significa que tiene a alguien detrás, alguien continúa. Estos dos que por ejemplo cuidaban la droga recibían plata también. Ellos estaban en el negocio.
Pero
usualmente los narcotraficantes pagan $100 por kilo. Eso es un ejemplo, eso es lo que escuchaba antes. No sé, creo si aumentaron, yo creo que están aumentando. $100 por kilo de cocaína.
¿Aquí en Panamá?
Sí, solo por cuidarlo. Por cuidarlo.
Ah, ahora estamos hablando.
Por cuidarlo. Y eso significa que hay una participación. Estos señores son responsables por la custodia. Cuando usted ve un asesinato en la calle, cuando usted ve a alguien que de repente lo matan, es porque esa persona que estaba custodiando intentó tumbársela, robársela.
No siempre.
Usualmente en muchos de estos casos parece así. Y entonces también, o alguien fue desleal. Nadie mata con un motivo como lo hacen en otros países en el mundo, que matan así a lo loco porque consumió y de repente comenzó a disparar. Aquí, en Panamá, se ha visto mucho de eso, de gente que hay que matar a este individuo porque me robó el kilo o estuvo involucrado. Mira, en tantos casos.
No quiero ser insistente, señor director, solamente para poder dar un ejemplo mucho más fehaciente a la ciudadanía. Le voy a decir, en el año pasado hubo varias incautaciones de bastantes kilos sin detenciones. Le pongo un ejemplo. En San Blas, una embarcación con 453 kilos sin detenciones. En Playa Chiquita, en Colón, una lancha, 600 kilos sin detenciones. 1.500 kilos en Río Belén, Colón, sin detenidos. Otro similar, en el aeropuerto de Tocumen, un baúl de un auto sin detenidos. 1.100 toneladas en Puerto Mutis, sin detenidos. 527 toneladas sin detenidos.
Son 527 kilos.
Kilos.
Ajá, entonces déjeme explicarle lo que usted está leyendo aquí. Yo también le puedo decir acá, y aquí también usted está leyendo un lado donde está diciendo lo que no hubo detenciones por operativos, donde nosotros estuvimos trabajando en esta operación, donde los otros estuvimos capturando. En los otros sí le podemos hablar, donde hemos capturado, ¿qué puede decir ahí? Están los números y lo está, también las cifras. Pero por no supuesto, hay detenidos. Por supuesto, si usted va ahora mismo a La Joya, usted va a ver que hay gente detenida allá. Y hay gente que le va a decir, hay gente detenida, y le va a decir, a mí me capturaron en esto.
Sí, pero obviamente.
El propósito ahora mismo es sacar esta droga de las calles. Sacar la droga de la calle, acuerpar su policía, darle confianza, mantener la comunidad con un aliento de decir, bueno, señores, aquí tenemos un policía amigo que lo va a apoyar. Estos son los propósitos de nosotros, de la policía. Mantener la comunidad contenta, mantener la comunidad sana, mantener la comunidad que se sienta a gusto y segura. Por eso cambiamos nosotros el lema de nosotros, proteger y servir, para que nosotros les podamos servir a la comunidad y protegerla inmediatamente. Pero la droga es el común denominador de todo este problema. Es el único negocio en el mundo que da un 5000% de ganancia
más
por kilo. 5000% de ganancia más. Es mucho más grande de lo que la gente piensa. Y el dinero este corrompe a mucha gente. Nosotros tuvimos que inmediatamente caerle este flagelo. Inmediatamente pegarle fuertemente. Hay 800 kilos perdón, 800 toneladas de producción. 800 toneladas de producción a nivel mundial. Que se producen y van a Europa, van
son
a África.
Mucho más, señor director. Bueno, esas son las cifras de la ONU, pero en realidad son inmensamente mayores las cifras. Porque bueno, si usted ve la cantidad de incautaciones, se va a dar cuenta que las mismas cifras de la ONU quedan chiquitas. Prácticamente reportan 680 toneladas incautadas y 800 producidas. Entonces sería un negocio hiper mal pagado, muy mal rentable, ¿no?
No se han capturado 600, se han capturado alrededor de 4.
En el mundo.
Eso es lo que estoy hablando, porque yo he estado en estas conferencias a nivel mundial, que se llama IDEC, International Drug Enforcement Office. Nosotros hemos ido a estas operaciones y hemos visto que Panamá está en el 10%, capturando el 10% de este tipo de operaciones.
Cada
el 10%,
país.
Y esto es muy importante, pero nosotros tenemos que sacar este común denominador. Este flagelo es el que daña todo. El que destruye familias, el que destruye comunidades, el que destruye negocios e inclusive gobiernos. Por eso Panamá está peleando tan fuertemente en esta guerra. Y esto para mí es un honor, especialmente acuerpar a estos policías que están arriesgando su vida a diario por nada a cambio. Ayer, por ejemplo, condecoramos a un policía que hizo su trabajo de policía. Este policía agarró varias maletas con dinero de un avión sin nada a cambio, hizo su trabajo como debe ser, recibió el mérito de varios directores y varios oficiales que estuvieron presentes en esta ceremonia exclusivamente para decirle: policía, usted ha hecho su trabajo como debe ser. Y eso es lo que estamos buscando ahora mismo,
señor director.
Sí.
El trabajo que hace el uniformado común es importantísimo, porque es el que, pues, como usted dice, debe de dar confianza a la ciudadanía. Yo me pregunto, por otra parte, ¿qué pasa en los altos mandos del gobierno que tienen que encargarse de la seguridad del país? ¿Cada cuánto hacen tal vez reuniones de inteligencia, de consejo de seguridad? ¿Quiénes se juntan en esos consejos?
Todos los días se hacen esas reuniones de inteligencia y de seguridad.
Claro,
todos los días
nos
reunimos
¿quiénes?
Con el señor presidente. Señor
¿quiénes?
Presidente, el ministro de seguridad, mi persona y varios directores que son llamados a sus necesidades.
Este tipo de reuniones tienen que tener un resultado, obviamente, y tienen que dar una evaluación. Me imagino que entre ustedes se plantearán eso.
Por supuesto.
Yo le digo con mucha sinceridad y sin ánimo, y sin nada de ánimo de hacer fricción, señor
Por
director,
supuesto.
Y se lo digo en forma
Por supuesto,
muy sincera.
Adelita.
He escuchado que hay muchas fricciones entre el señor ministro de Seguridad y su persona, o entre algunas autoridades. No, sí se lo digo con el ánimo de que me lo aclare, porque en ese sentido lo que se ve es que no puede haber una coordinación estatal en brindar seguridad al país, porque eso es lo que al final todos quieren para lograr los objetivos. Hay fricciones.
No. Mire, esto es bien importante, y esto es algo bien profesional de parte nuestra. Nosotros somos policías de disciplina y profesionalismo. Y yo acuerpo mis hombres 100%. El señor ministro, que es amigo personal mío, está haciendo su labor como ministro. Y yo haciendo mi labor como policía, como operativo que aplica la ley y el orden en el país. Nosotros coordinamos muchas cosas. El señor ministro tiene el deber de apoyarnos 100%, de la cual él está haciendo todo el tiempo, como debe ser. No he visto ni una fricción. Lo he visto nada más en algo como provocado, cuando me dicen a alguien, que hey, nos quieren hacer pelear, nos quieren llevar mal, nos quieren hacer esto. Porque esto es parte de la ventaja psicológica de los delincuentes también. Los delincuentes quieren llevarnos al divide y vencerás. Nosotros tenemos que hacer nuestra lucha juntas ahora mismo, con todo perdón, el mi celular. Pero nosotros estamos haciendo nuestra guerra como debe ser. Ministro, por su política, por su trabajo administrativo, y yo con mi parte operativa, liderizando más de 16.000 hombres y familias policiales, donde tienen responsabilidad ante el país, ante la nación, de hacer su trabajo de proteger y servir.
Señor director, ¿es verdad que cada uno responde directamente al presidente por separado?
Bueno, el señor presidente, en las reuniones nosotros nos reunimos y dictamos mucho estas informaciones. El señor presidente también nos dice y nos confirma exactamente y las decisiones. Él es el comandante en jefe de nosotros, acuérdese.
Claro.
Él es el jefe de la policía. Y nosotros dictamos y decimos, señor presidente, vamos a hacer esto, recomendaciones. El presidente nos dice, está bien, creo que sería prudente. El ministro está presente, el ministro también dice, creo y debiéramos apoyarlos de esta forma. El señor ministro tiene sus preocupaciones especialmente administrativas, nosotros nuestras preocupaciones especialmente operativas, que es lo más importante para mí, que el policía se sienta a gusto con las órdenes y vea a su líder ahí mismo en el campo todo el tiempo, luchando a la par y tratando de compaginar exactamente la respuesta que también todo se debe. Nosotros hacemos también, tenemos un vetting, un programa vetting que es, hacemos un polígrafo en todas nuestras unidades, nos verificamos uno al otro, nos vemos exactamente si estamos en lo correcto o podemos hacer que alguien no caiga en la indecencia de tratar de hacer algo inmoral. Y esto, para eso se requiere un check and balance, como se dice en inglés, un chequeo, un balance de nosotros mismos. Por eso,
de nosotros mismos, cuando hablamos de nosotros mismos, ¿quiénes somos?
Nosotros los policías, nosotros nos chequeamos.
¿De todo el cuerpo, de los 17,000?
Exactamente, todos nosotros nos comenzamos a verificar exactamente, tenemos grupos.
¿Y qué ha encontrado en eso? Porque a mí ahí sí me llama la atención ver cómo muchas cosas no se ve que ha habido pues un trato igual en cuanto al ascenso de personas. Por ejemplo, señor director, he escuchado, y usted me saca de dudas, que no se está respetando el reglamento de ascensos, o sea, que más bien hay círculos de lealtades y a esas personas se les asciende, pero no les tocaba en comparación de su promoción. Entonces, el jefe, pues esa persona que se asciende queda bien porque queda
con... No, pero eso es totalmente falso. Eso es algo que tratan nuevamente de dividir. Por supuesto que antes existía otro asunto. Ahora mismo se está haciendo justicia. Cuando vemos oficiales como sargentos, cabos, inclusive policías, que lo dejaron 5 o 6 años sin ascender, 7 años en las administraciones pasadas, hoy en día nosotros estamos balanceando esa pirámide. Esa pirámide tiene que estar bien balanceada. Por supuesto que va a haber gente que va a decir, a mí no me ascendieron, o gente que hemos votado y se sienta ahora mismo con criterio de hablar. Policía votado no pone boleta, no es el dicho. Así que hay muchos que ya no pueden poner boleta. Pero lo que sí es importante es hacerle justicia a la gente, y especialmente a nuestra tropa. Nosotros estamos cambiando mucho estos conceptos de ascenso. Por eso estamos hablando y unificando la placa del policía. Que la placa del policía es una sola. El mismo derecho que tiene un agente de policía que está en la calle de la promoción 52, 53, 54, es el mismo derecho que tiene el 01, que soy yo. Uh-huh. Ahora mismo tenemos las mismas condiciones. Ejemplo, ayer me llama un ciudadano y me dice, Gustavo, me pusieron una boleta, tú me puedes... Y yo le dije, no, yo no puedo hacer nada. El que se la puso, la puso. Y esto debe ser así. Nosotros tenemos, nadie puede de la policía venir contra un agente, contra un cabo y decirle, quítele esa boleta porque él es mi amigo, porque él es un pasiero, él trabajó aquí. No hay eso. No hay. Aquí todos estamos por igual. Los rangos ahora van a ser de responsabilidades de trabajo. Dígame, nosotros vamos a ascender a la gente, vamos a promover.
Ascender en promociones, señor director, porque ascender a la gente
por
forma unitaria crea suspicacias en el resto de la tropa y también crea mucha desmoralización.
No. Jamás va a haber de este asunto. Lo que trato nuevamente de decir es que los ascensos en promociones tienen que ser así, por supuesto, pero hay gente que se le tiene que hacer justicia, que han ingresado hace muchos años.
¿En qué mérito se puede evaluar una persona que se le tiene que hacer justicia?
Hay personas que están, le voy a explicar, hay gente que no estuvo, que estuvo sometida, por ejemplo, porque eran personas que hacían su trabajo o no eran personas que estaban de acuerdo con otro, y nosotros tenemos que nivelar este asunto de los ascensos. Los ascensos se están promoviendo, se están dando y se van a dar, pero hay que ganarse las cosas.
Pero
y las cosas se ganan con gente que tiene que hacer su trabajo. Por eso hemos ideado el servicio de Comstat, donde va a haber una medición netamente de todos nuestros oficiales y nuestros policías.
Antes de ir al cambio, explíqueme esa medición. Antes de ir al cambio para entender qué es.
Bueno, nosotros vamos a hacer una medición de todos nuestros policías, especialmente su trabajo. No podemos, yo estoy seguro y estamos seguros de que estamos viendo nuestros oficiales ahora mismo compenetrados mucho más con la tropa que antes. Especialmente cuando yo digo cómo están durmiendo, cómo están comiendo, a dónde están nuestros policías, si lleva un diario exactamente de ellos, que si ve una supervisión completa de cada uno, si su bienestar es la adecuada de cada hombre para poder hacer su trabajo. Ejemplo, hace una semana estuve yo en el campo y cuando veo unos policías mojándose, yo le digo, ¿quién es el oficial? Si les dio los capotes, si les dio lo que tenía que hacer, si ellos comieron, si tomaron agua, ¿usted cree que ese oficial debiera ascender? Un oficial que no cuida a su tropa no puede ascender.
Pero esa es la responsabilidad del oficial. Exactamente. Cuidar a la tropa.
No. Exacto, pero no puede ascender. Por eso no puede ascender por presiones de cualquier persona, porque era amiguito de un delincuente o amiguito de alguien. Nosotros tenemos que promover al oficial, a la tropa y especialmente pero los que protegen y sirven
a su comunidad.
Ahí vamos,
señor. ¿En base a qué vamos a ascender a la gente?
Nosotros tenemos un parámetro muy grande.
¿Cuál va a ser el parámetro de medición?
De medición es un parámetro
de evaluación,
de conductas, de disciplinas, de
¿eso es sabido para toda la tropa?
Bueno,
es decir, todo el mundo tiene acceso a esa evaluación para poder saber y dar motivación completa y generalizada, ¿o es solamente un círculo?
No. Por supuesto, no hay círculos, aquí no existe círculos y yo he estado todo el tiempo con mi tropa, con todos, pero no hay círculo de eso, por lo contrario. Y las mediciones, la tropa lo sabe y la gente lo sabe, y la tropa se siente contenta, agradecida, y por eso hacemos nuestras mediciones. Y estas mediciones las vamos a hacer próximamente públicas para que vean, nosotros hacemos nuestras propias encuestas a lo interno. Nosotros
eso nos importa. ¿Eso qué refleja? Me interesa, eso es interesante.
Eso nos refleja a nosotros si en verdad la gente está cuidando a su subalterno.
¿Pero
nosotros en el día uno, cuando yo ingresé a la Policía Nacional, lo primero que hice es reunirme con la tropa, con los subalternos.
Bien, ¿qué dice la tropa? Decirle, ¿está satisfecha de acuerdo a las encuestas que ustedes
hacen?
Vamos a ver las encuestas. ¿Ah, no las han hecho?
Sí, las hicimos. Ya tenemos resultados, pero no quiero adelantarme del programa.
Ah, ok. Perdón.
Pero lo que sí les puedo decir es lo primero que yo hice.
No, todavía no.
Esto es otro programa.
¿Pero por qué?
Pero lo que te quiero decir.
No me diga que salió mal parado.
No. Ah. ¿Cómo voy a salir mal parado?
No, yo pregunto.
Tenemos que hacer las cosas bien.
Bueno.
Pero lo que quiero decirles es que lo primero que hice yo el primero de julio es reunirme con la tropa. Buscar sus necesidades. Buscar su bienestar. Y esto es lo más importante, su bienestar. Ahora tienen que reconocer y especialmente trabajar exclusivamente para ganarse las cosas como lo están haciendo. Y la tropa lo está haciendo muy bien, la cual me siento muy orgulloso cada día de ellos.
Vamos a la pausa, señor director, porque hay mucho que decir. Más adelante me gustaría que usted me hablara también acerca de la rotación de las unidades.
Claro.
¿Por qué se hace y a qué se debe cada una? Bueno, no vamos a hablarnos de nombres exactos, pero que me hable en forma generalizada y me diga por qué unas gentes están en el exterior, por qué se rotan aquí, usted de acuerdo al mando. Claro. Una pausa, por favor.
En casi 2 años de gobierno, y gracias a ti que elegiste un cambio, hemos logrado grandes cosas. 100 a los 70, red de oportunidades, el Metrobús, aumento del salario mínimo, cientos de ferias de alimentos y empleo, la beca universal, libros, bonos y mochilas gratis, bonos de vivienda, grado de inversión, la cinta costera 2, 3 aeropuertos internacionales, 7 hospitales y 38 MinSACAPSE. Y el cambio sigue. Ya empezó la construcción del metro, las carreteras de David Boquete, Divisa Las Tablas y Arreján Chorrera. Estamos recogiendo la basura. El Mundial de Béisbol, impulsando el turismo, proyectos de vivienda como el de Curundú y Colón, la cadena de frío, mercados públicos de Panamá, La Chorrera, Penolomé, Las Tablas, Chitré, David y Santiago. Estos cambios los hemos logrado juntos y seguiremos trabajando juntos, haciendo un mejor Panamá.
Entérate de lo que estamos haciendo por ti. Se mantendrá el precio del combustible. La Asamblea Nacional aprobó la normativa que mantiene estable el precio del diésel y la gasolina de 91 octanos por los próximos meses. Comida más barata para los panameños. Con más recursos, ahora se realizan Jumbo Ferias semanalmente con más variedad de productos de la canasta básica a mejor precio. Ven a la Asamblea y participa de las comisiones legislativas.
Los principios para fomentar el desarrollo sostenible del país dependen de una aduana moderna y eficiente al servicio del comercio internacional. En la Autoridad Nacional de Aduana mantenemos una actitud positiva para realizar labores de forma correcta, manteniendo buenas prácticas y costumbres, elevando el profesionalismo, la atención, la ética y la moral. En la Autoridad Nacional de Aduana estamos conscientes de la misión de apoyar las actividades del comercio mundial y cumpliendo con normas y leyes para un mejor funcionamiento. Escríbenos tu denuncia al correo denuncias@ denuncias@ana.gob.pa o llama a la línea de denuncias 506-7444.
Gobierno Nacional.
Juntos haciendo un mejor Panamá.
AmPyme es oportunidad para la micro y pequeña empresa. Te da respaldo, te capacita y te prepara con su experiencia. Tendrás capital semilla, tendrás mejores ingresos con bonos de garantía. Verás crecer tu proyecto. AmPyme es tu oportunidad. Micro empresario de Panamá, AmPyme.
Nuestra luz cura, nuestra luz educa, nuestra luz alimenta, nuestra luz desarrolla, nuestra luz divierte. Producimos mucho más que luz. Hacemos posible que Panamá crezca, viva y disfrute con más energía. Somos un gran país con grandes demandas. Nos encanta ser parte permanente de las soluciones. Más energía renovable para apoyar al país que todos amamos. AES.
Entérate de lo que estamos haciendo por ti. 12.000 títulos de propiedad para moradores de Panamá Este. Ahora, mediante la ley que creó la Autoridad Nacional de Tierras, residentes del Seremi en Tocumen, 24 de diciembre, Las Mañanitas, Las Garzas y Pacora, entre otras comunidades, recibirán su título de propiedad de las tierras que por años han esperado, reconociéndole sus derechos y convirtiendo en una feliz realidad el sueño de toda una vida. Ven a la asamblea y participa de las comisiones legislativas.
En un minuto volvemos.
Panamá construye su futuro. AES le pone energía. Con más de una década poniéndole energía al desarrollo de Panamá, AES presenta la nueva central hidroeléctrica Changuinola 1, la inversión energética más importante de los últimos 30 años. Más energía renovable para el país que todos amamos. AES.
AmPyme es oportunidad para la micro y pequeña empresa. Te da respaldo, te capacita y te prepara con su experiencia. Tendrás capital semilla, tendrás mejores ingresos con bonos de garantía. Verás crecer tu proyecto. AmPyme es tu oportunidad. Micro empresario de Panamá, AmPyme.
En casi 2 años de gobierno, y gracias a ti que elegiste un cambio, hemos logrado grandes cosas. 100 a los 70, red de oportunidades, el Metrobús, aumento del salario mínimo, cientos de ferias de alimentos y empleo, la beca universal, libros, bonos y mochilas gratis, bonos de vivienda, grado de inversión, la cinta costera 2, 3 aeropuertos internacionales, 7 hospitales y 38 MinSACAPSI. ¡Vamos bien! Y el cambio sigue. Ya empezó la construcción del metro, las carreteras de David Boquete, Divisa Las Tablas y Arreján Chorrera. Estamos recogiendo la basura. ¡Sí, señor! El Mundial de Béisbol, impulsando el turismo, proyectos de vivienda como el de Curundú y Colón, la cadena de frío, mercados públicos de Panamá, La Chorrera, Penolomé, Las Tablas, Chitré, David y Santiago. ¡Vamos bien! Estos cambios los hemos logrado juntos y seguiremos trabajando juntos, haciendo un mejor Panamá.
Gracias por continuar en sintonía y le agradezco muchísimo al señor director que esté con nosotros, el director de la Policía Nacional, don Gustavo Pérez. Bueno, estábamos hablando de las rotaciones, señor director, en eso habíamos quedado antes de ir al cambio.
Nosotros tenemos que hacer rotaciones forzadamente. Es como cuando uno llega a una empresa y uno tiene que ver a sus gerentes si cuidan a sus subalternos, si cumplen la misión de productividad, si cumplen con una empresa, con una compañía, con una fábrica. Como tú puedes ver si está dando el servicio y la protección, por ejemplo, en esta fábrica, que debe dar como el final producto, protección y servicio a su comunidad. Nosotros tenemos que rotar a muchos de ellos para que puedan seguir haciendo su trabajo en otras comunidades. Tenemos que rotarlos a muchos de ellos, que usted puede ver a diario, nosotros estamos rotando gente, para que no puedan crear o puedan malinterpretarse de que tiene una roca dentro de
que mucho tiempo en un lugar tal vez llega a ser parte de otros intereses menos, yo comprendo.
Entonces tenemos que tener a la gente actualizada y también tenemos que mandarlo a muchos cursos, a muchos entrenamientos. Y para mí es muy importante el entrenamiento y especialmente el adoctrinamiento en esta nueva doctrina comunitaria.
Por esa parte, mirándolo de esa forma, pues se entiende que tal vez las personas deban de cambiar de rotación para que no se amañen. Vamos a ponerlo así sin dar nombres. Es que eso ocurre en todos los cuerpos policiales, señor director. No hay de qué avergonzarse. Pasa en las mejores familias. Lo mejor allí es hacer una depuración y hacer un buen proceso para cada uno y que se den cuenta de cuál es la certeza del castigo, que no reine la impunidad.
Exactamente.
Pero por otra parte, muchos otros se sienten, es lo que me han dicho, como inestables en sus puestos. No saben si de repente me van a cambiar o me van a dejar. Y eso no cree que sienta un poco de inestabilidad.
Inestable no puede ser, porque es la misma función, es el mismo subalterno, es la misma doctrina, es la misma comida, es los mismos parámetros de trabajo a deberse y servirle a su comunidad. Así que inestabilidad no puede ser. Lo que sí yo veo es que no quiero que se acostumbren a una situación que de repente alguien pueda agarrarlos o mañarlos o poderle darle a ellos otra ruta. Tuvimos la práctica y tuvimos también, hemos visto en otras ocasiones cuando hemos puesto a oficiales de alto rango que estuvieron involucrados con sistemas, involucrados demasiado dentro de ciertas comunidades donde sabíamos que había un flagelo y podían caer en ese asunto. Así que hay que compartimentarlos mucho en muchas funciones y trabajo para que puedan hacer su labor de una forma más sana y sean protegidos por nuestra directiva y por nuestro trabajo. Nosotros sabemos cuando mandamos a un oficial a un área donde sabemos que hay un área caliente, pero es muy importante que ese oficial haga mucho más de lo que él piensa que tiene que hacer.
Señor director, dos temitas antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Recuerda usted, hasta cierto punto la ley que había modificado, más bien la forma en que podían actuar las unidades policiales? Después la Corte, con un fallo, echó para atrás la ley con respecto al procedimiento que se le debe tener al oficial, ¿no? Si es que es meterlo en labores administrativas, es cuando esté actuando en su poder. ¿Qué tipo de resultados tuvo esto en el momento en que estuvo vigente la ley para su evaluación?
Yo lo que podría decir es que nosotros siempre hemos estado apoyando a nuestros policías en todo. Y es que las comparativas no las veo todavía muy, muy, muy grandes, porque fue muy corto tiempo. Lo que sí siempre estoy tratando de buscar los mejores para nuestros hombres, y especialmente que se acuerpen. Yo comparo mucho nuestra policía con diferentes policías del mundo, donde nuestros policías no puedan caer en un saco roto de corrupción o que venga alguien a decirle, usted no puede hacer esto. Nosotros tenemos que darle el poder al policía, hacer su trabajo como debe ser, pero tampoco de cortarle las instancias. Estuvimos hablando, para que ustedes sepan, Radio Escucha, hace pocos momentos de la situación de Guatemala.
Claro.
No queríamos llegar a esta instancia.
No debemos de llegar.
No debemos y no queremos. Y no queremos llegar con muchos otros países que han estado inmersos a este...
A Tijuana es exactamente lo mismo.
Pero
lo
que usted puede ver en Londres, por ejemplo, cómo la ciudadanía respeta y admira a su policía.
Londres tiene una inteligencia impresionante.
Y nosotros también. Nosotros
no sé si como la M15 o la M16, pero hay una inteligencia impresionante.
Por supuesto,
en
nosotros tenemos también nuestro equipo de inteligencia, que estamos casualmente auspiciados por muchos de ellos. Pero lo que queremos decir es que no podemos dejarnos abajo. tenemos que mirar para arriba. Además, y eso es lo que tenemos que hacer.
Además, hay otro punto importantísimo en ese asunto, uh-huh. y yo no quiero generalizar, pero se dan los casos de que en Londres usted no puede colmear a ningún policía.
Por supuesto, y aquí tampoco.
Aquí sí. Aquí no se debe hacer. Pero lo reciben y a veces ellos lo piden.
No, pero eso es que para eso existe una DRP, un asunto interno donde la gente puede.
Por eso,
de verdad,
¿qué certeza falla en la DRP?
Muy buena certeza. Usted,
a diario. ¿Qué casos han salido de ahí? Eso es lo que yo pregunto en su final ejecución.
Usted ha visto, nuevamente, le digo que en hay muchos casos, nosotros hacemos a diario casos en caso de despenuncias, de personas que pueden decir, yo coimé a esta persona y esta persona recibió. Y nosotros tomamos cartas en el asunto inmediatamente. Y eso vemos también una disminución muy, muy grande en nuestros policías. Ejemplo, este ejemplo que estábamos hablando ayer, el policía, un cabo que agarró $2 millones. Mm. Ese hombre merece una mención honorífica. Ese hombre, de la cual me siento muy orgulloso de él. ¿Usted cree que a ellos no lo trataron de coimear cuando alguien estaba pasando $2 millones? Esos son los casos que hay que hablar. Por supuesto, bueno, en el mundo, en Filadelfia, hay policías corruptos, bueno, en Boston, en todas partes del mundo.
Pero
eso, tenemos que hablar de lo bueno.
Pero tienen un proceso.
Por supuesto, y aquí hay un proceso igual. Hay un proceso de asuntos internos, una DRP mucho más amplia que antes. Es más, ya no hay oficiales, muchos oficiales dentro del asunto interno que puedan acuerparlo porque eran de la misma promoción o compañeros. Ahora hay unos ex fiscales y hay abogados que tienen un super equipo, especialmente no solo para proteger al ciudadano, pero también para proteger al policía. Porque también hay gente que puede decir, hey, este policía me trató así, y vemos a veces con razón que el policía lo hizo.
¿Y qué hay de la propia inteligencia o contrainteligencia que puede estar entre las filas para saber quién está sirviéndole a quién?
Nosotros tenemos este servicio de inteligencia muy bueno. Tenemos el DIP, que tenemos.
No, una contrainteligencia dentro de sus propias filas.
Por supuesto que existe, por supuesto. Para que ustedes sepan en cifras nada más de la contrainteligencia de antes. Antes habían dos, antes de yo llegar. Solo dos.
¿Unidades?
Dos unidades. Hoy en día hay un número mucho más grande y mucho más educado en lo que respecta a contrainteligencia.
¿Se puede decir el número o no?
No, se puede decir el número porque es contrainteligencia.
Pero qué importa, nadie sabe quiénes son.
Pero es mucho más grande. Y ustedes saben que nosotros venimos de este mundo.
¿Y qué resultados ha dado eso? Porque yo sí veo todavía.
Usted puede ver muchas destituciones que ha habido. La contrainteligencia, aparte de que también vigila la inteligencia, que vigila los espionajes, podemos ver exactamente resultados muy grandes, y usted lo ve en los resultados cuando vemos destituciones de oficiales.
No solamente los espionajes, sino que la inteligencia también trata de combatir al crimen a través de los planes que puedan tener.
Usted puede ver cuando alguien va a sacar una manifestación, nosotros estamos allí. Cuando alguien va a decir esto, nosotros damos la información inmediatamente a los responsables de estos hechos. Si alguien necesita agua, por ejemplo, en una calle, una comunidad, nosotros la pasamos inmediatamente a decirle a los dueños responsables, señores, va a haber una manifestación. Y eso es parte de la información que tiene que flotar al servicio de la comunidad.
La parte de la operación de la policía debe de ser preventiva, más por que supuesto. Otra cosa, y debe de ser el mismo policía amigo en el sentido bueno de la palabra o una unidad de confianza en cualquier parte de la calle, pero así muchas es. Veces vemos que
para tener
les falta un poco de ese manejo de confiabilidad con el ciudadano, no son tan amigos, se hacen ver como una autoridad represiva ante el ciudadano que lo que inspira es miedo y alejamiento de la ciudadanía, y eso usted no lo quiere, porque por usted supuesto. Me está hablando de que lo mejor es hacer un enlace. Entonces, si tenemos ese tipo de conductas por parte de las unidades, yo no me voy a acercar a ellos.
Por supuesto que no.
Porque pero no los veo ya como cambiado. Amigos.
Estás hablando del 2009 para atrás. Estamos
bueno, hablando, no sé. Estás hablando, estoy hablando del también antes, de
pero,
ahora, ¿no?
No, pero ahora ha cambiado mucho eso. Ahora sí se está infundiendo mucho más respeto en esto. Usted puede ver hasta la apariencia del mismo policía, cómo se está conduciendo, en la forma de él conducirse, de hablar. Y se está conduciendo también, inclusive, de los mismos oficiales, de la forma de tratar a la comunidad. Nosotros lo vemos cuando nosotros hablamos con la comunidad todos los días. Por eso activamos el programa de vecinos vigilantes.
Dices que es la mejor forma.
Para nosotros hablar con la comunidad y dar respuesta a la comunidad en directo. Cuando vemos la respuesta de los mismos ciudadanos que dicen, estamos aquí para apoyarte. Esto para mí es bien importante. Por supuesto que va a haber factores, por supuesto que va a haber gente que pero va a estar desacuerdo, que algo lógico y es parte de la democracia.
Eso no es problema que lo exista, señor director, eso pasa en todas partes y no hay que verlo con morbo, es un problema del sistema.
Exactamente.
Simplemente hay que tomarlo de la forma adecuada y hacerle a proceso cada uno. Señor director, usted tenía un plan que acaba de instalar de un celular, escuché algo, pero no estoy muy bien enterada, le voy a ser sincera, de un celular con el que se puede marcar a las unidades. ¿De qué se trata esto?
Esto es un plan nada más,
Piloto.
Es piloto, ajá, para que usted sepa, pero es parte del COMSTAT, de parte de lo que estamos integrando en diferentes provincias. Pero es más o menos, es directamente la respuesta directamente a la estación de policía, donde está, puede servirle inmediatamente a la ciudadana. Nosotros queremos que vaya a haber un contacto directo y que no vaya a un dispatching service o un servicio de dispatch de otra estación para que la otra estación diga.
Claro, sino no lo más cercano.
Tiempo, que más cercano. Esto es lo que queremos, acortar tiempo.
Claro,
tenemos
la respuesta.
Un buen oficial al mando de esto y nosotros estamos buscando el acortamiento de tiempo. Por eso cambiamos flota de vehículos, por eso cambiamos doctrinas, tácticas. Lo principal es que el policía pueda llegar mucho más cercano. Nosotros tenemos varios planes ahora mismo tecnológicos que van a salir a la luz pública. Pero esto
me los puede venir aquí a decir cuando usted guste.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y estos planes son especialmente para el servicio de la comunidad, para que la comunidad tenga esta confianza y sepa que pueda llegar rápidamente
a la
policía. Exactamente.
Yo quiero felicitar a muchas unidades de policía.
Gracias.
Porque las unidades y los uniformados son siempre de mi respeto.
Gracias.
Siempre han sido de mi respeto. Y sé que de alguna forma ellos tienen que pasar muchas cosas que cualquier persona no lo haría, pero a ellos mismos hay que darles también esa motivación y el aliento para continuar ascendiendo en su carrera y que se haga en una forma ordenada y una estrategia planificada.
Por supuesto, se está haciendo eso. Y tenemos lo mejor de todo, tenemos un buen equipo para esto, para asesoramientos, especialmente de los ascensos, y lo vemos con buen detalle. Acuérdense que ahora hemos entrado a mucho la ley 30, ley 20, creo que es la ley 20, donde se da los 30 años de servicio. Y entonces hay un tiempo mucho más largo que darle.
Por último, señor director, ¿cuántos comités de seguridad ciudadana hay funcionando hasta ahora?
Un buen número, no te podría dar el número exacto, pero
¿más de 100, menos de 100?
Mucho más de 100, por supuesto. Mucho más.
Gracias, señor director, se me
gracias,
acabó el
Adelita,
tiempo.
Por todo.
Yo quiero agradecerle mucho que haya venido.
Gracias.
Créame que este es su casa.
Muchísimas gracias.
Aquí no tengo ningún tipo de inclinación para acá o para allá, al contrario, señor director.
Muchísimas gracias, Adelita.
Estoy tratando de contribuir con estos micrófonos.
Es bien importante para mí que la ciudadanía sepa cómo estamos actuando y cómo la policía está apoyando su comunidad a diario.
Gracias,
muchísimas señor. Gracias por
al
todo
contrario, este. Yo le agradezco enormemente que haya cumplido la agenda y con tanta seriedad. Muchísimas gracias, señor director. Mañana a las 10 se me acaba el tiempo. Virna está lista para darle el último minuto, el micro. Gracias por su audiencia. Buen día.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.